7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos ya media hora a la luz de la linterna en una tarde en la que Grecia ha roto las negociaciones con el Consejo de Ministros de Economía de la Zona Euro, con el Eurogrupo. Ha rechazado la propuesta de prórroga del rescate que expira a final de este mes, el 28 de febrero, Marta Ruiz.
El ministro de Finanzas griego ha abandonado la reunión del Eurogrupo porque dice se le ha hecho una propuesta que ya habían rechazado. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, decepción es la palabra que el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, acaba de usar para describir ese ambiente que ha rondado la reunión después de que Grecia haya rechazado aceptar un texto en el que se les forzaba a pedir la extensión del programa actual por otros 6 meses y se le exigía que no tomaran ninguna medida fiscal de modo unilateral en ese periodo. A cambio, el Eurogrupo ofrecía poder trabajar en cambiar algunas de las medidas que Atenas rechaza por antisociales por otras que tuvieran el mismo impacto en el presupuesto. Esa es la opinión del Eurogrupo. Grecia tiene que pedir la prórroga del rescate actual para ganar tiempo que permita negociar un futuro rescate. De hecho, el comisario de Economía, Pierre Moscovici, acaba de decir no hay alternativa a la prórroga y Atenas dice que eso es inaceptable. Mientras tanto, el calendario corre, el Eurogrupo podría volver a reunirse este mismo viernes. Lo que está claro es que ahora corresponde a Grecia decidir qué quiere hacer. Este es el sonido directo de la rueda de prensa del Eurogrupo.
Es lo que está ocurriendo ahora mismo en Bruselas. Grecia rechaza la solución del Eurogrupo de alargar su rescate. Se han levantado de la mesa y se han marchado. Esa es la rueda de prensa ahora mismo de la presidencia del Eurogrupo que nos cuenta desde Bruselas Miguel Sánchez. Más noticias a esta hora. Por ejemplo, los imputados por las tarjetas negras de Caja Madrid responsabilizan al expresidente Plesa.
Él fue quien dio vía libre al uso de las tarjetas opacas para gastos personales. Hoy han declarado ante el juez de la audiencia, Andreu, 10 de los imputados. Patricia Rossetti.
Anticorrupción ha pedido fianzas civiles para 6 de los 10 imputados que hoy han declarado. Fianzas por el importe de lo gastado con la tarjeta. Petición a la que se ha adherido el FROP. Hubo discrepancias en la declaración. La mayoría dijo que eran gastos de retribución, no de representación, aunque se permitían algunos gastos personales. Todos coincidieron en que no tenían que declarar nada al fisco ni justificar nada. Entendían que eso lo hacía Caja Madrid, pero en lo que todos coincidieron es que con la llegada de Miguel Blesa en el 96 se abrió la mano y el uso de la tarjeta se extendió a gastos personales sin necesidad de justificar nada. Hasta entonces tenían que hacer un uso prudente y 3 meses después de dejar el cargo podían seguir utilizando las tarjetas porque les colocaban en sociedades participadas.
Los exconsejeros de Caja Madrid, usuarios de estas tarjetas Black, gastaron más de 15 millones de euros en gastos personales entre 2003 y 2012.
Renfe transportará órganos para el transporte trasplante renal cruzado.
Usarán para ello los trenes de alta velocidad, lo sabe el ministro de Sanidad y la titular de Fomento han firmado esta tarde un convenio de colaboración que marca un antes y un después en el ámbito de los trasplantes de órganos.
El Colegio de Enfermeros denunciará ante la Fiscalía las conocidas como doulas para poner en riesgo la salud, por poner en riesgo la salud de las embarazadas.
Las doulas son mujeres que se ofrecen como matronas sin ser tales, Mónica Danez.
Las doulas no están reconocidas legalmente, pero eso no impide que se anuncien en internet y redes sociales. Por 2.000 euros obtienen un título que no es oficial y ejercen de falsas expertas en maternidad. Se sabe que existen más de 500 en toda España, pero no se sabe a cuántas mujeres atienden, ya que a veces incluso actúan como secta, con rituales que alientan, por ejemplo, a las mujeres a comerse su propia placenta. Falta de conocimientos que ponen en riesgo la vida de madres y bebés. Gloria Boal es matrona.
La no identificación de una placenta previa. Esta mujer podría desangrarse, podría morir por el sangrado e incluso el feto también. La presentación de un parto de nalgas hecho por una persona completamente sin formación, el riesgo para el niño es pues, de la muerte.
Las doulas aseguran ser solo una red de apoyo para las madres.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa ha llamado esta tarde por teléfono al patriarca de la Iglesia copta ortodoxa para manifestarle su profunda participación en el dolor por el reciente bárbaro asesinato por parte de fundamentalistas islámicos. Son sus palabras textuales. Pero ya esta mañana el Papa hablaba así.
Y solamente decía, Jesús, ayúdame. Fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos. Los mártires son de todos los cristianos.
Mañana celebrará la misa en Santa Marta por ellos, para hacerlas coincidir con los funerales. Hoy el Papa, por cierto, ha recibido, entre otros, al rey de Tonga, que le ha regalado una foto de sí mismo con su mujer. Ahí ya se ha estrenado en la barbería de San Pedro para los sin techo. En Roma las peluquerías cierran los lunes, así que es el día elegido para que los sin techo puedan ir a pelarse gratis.
Francia, París, Asunción, Serena.
François Hollande ha hablado con su homólogo egipcio, el presidente Abdel Fattah al-Sisi, para renovar la solidaridad de Francia con su país tras el asesinato de 21 ciudadanos egipcios en Libia, y han evocado la situación en Libia y la extensión de las operaciones del grupo Estado Islámico en este país. Ambos van a pedir que al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se reúna y que la comunidad internacional tome nuevas medidas para hacer frente a este peligro. También han saludado el acuerdo que han firmado hoy en el Cairo. Francia y Egipto han sellado la venta de 24 aviones Rafale y es la primera vez que Francia exporta sus aviones de caza. Y por otro lado, hoy se ha hablado todo el día de la profanación de un cementerio judío en Alsacia. Ha conmocionado a los franceses, comenzando por François Hollande, que viajará mañana al pueblecito de Sarre-Union. Los autores, jóvenes de entre 15 y 17 años que viven en esta localidad, han sido detenidos después de que uno de ellos se autodenunciara al ver el eco que tenían lo que habían hecho. Según el fiscal, todos aseguran que pensaban que el cementerio estaba abandonado, que no sabían que era judío y que habían ido para divertirse. Los delitos por los que han sido detenidos pueden costarles hasta 7 años de prisión.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Las elecciones regionales celebradas ayer en la ciudad de estado de Hamburgo han lanzado una nueva estrella en el seno del Partido Socialdemócrata, Olaf Scholz, que se ha hecho con la mayoría absoluta en Hamburgo y con la capacidad de desafiar desde dentro al vicecanciller, al número 2 de la gran coalición alemana, Sigmar Gabriel. Además, entran en el Parlamento regional los anti-euro de Alternativa para Alemania y los liberales del FDP. La canciller Merkel ha subrayado hoy, tras los atentados del fin de semana en la vecina Dinamarca, que los ciudadanos judíos y sus instalaciones y establecimientos están bien protegidos en Alemania. Respondía así a la llamada de Israel e insistía en que los alemanes desean seguir conviviendo con los judíos y están dispuestos a protegerlos. Y el Nobel alemán de literatura, Günter Grass, ha sugerido hoy que la Tercera Guerra Mundial ya ha empezado, aunque con nuevas formas de combate. Dice que desde Internet se pueden bloquear sistemas completos, llevar adelante guerras económicas, y se queja de que no dispongamos en la actualidad de grandes líderes políticos que actúen, ha dicho, como verdaderos hombres de Estado.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
El premier británico David Cameron ha condenado la decapitación de 21 egipcios cristianos coptos por parte de una filial del autodenominado Estado Islámico en Libia, un asesinato bárbaro, según el primer ministro británico, que también ha advertido que Libia no debe convertirse en un puerto seguro de terroristas. Nuestros esfuerzos, ha dicho, para derrotar a la monstruosidad del extremismo islamista no deben titubear. Un estudio del King's College de Londres ha concluido que uno de cada cuatro casos de psicosis en Gran Bretaña está asociado al consumo de una forma potente de cannabis llamada skunk, en inglés se llama. Se trata de la conclusión de 6 años de investigación y los expertos aseguran que podría ahorrar a jóvenes pacientes mucho sufrimiento. Y hoy hemos oído hablar por primera vez de juicios por internet. Es la sugerencia del Consejo de Justicia Civil, encargado de modernizar el sistema judicial, y se aplicaría a juicios civiles en Inglaterra y Gales por debajo de los 30.000 euros, algo que serviría para agilizar y abaratar la justicia.
Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat, Beatriz Mesa.
Los rebeldes del gobierno libio en Trípoli condenan la macabra ejecución en Libia en manos del Estado Islámico de los cristianos coptos egipcios, pero también los ataques del ejército egipcio en el país contra los terroristas. A ojos de los analistas, los bombardeos del general egipcio al-Sisi van más allá de querer acabar con el terrorismo islamista y de presentar la estabilidad de la región. Aseguran que lo que está en juego es el gas y el petróleo libio. Egipto pasa por una crisis energética y financiera muy delicada y Libia, uno de los países más rentistas del mundo, podría ser su tabla de salvación. Y otro apunte, pero sobre inmigración, la COPE ha podido saber que cientos de inmigrantes huyen de las montañas de Nador, ciudad marroquí próxima a Melilla, donde las autoridades marroquíes intervinieron para desmantelar por la fuerza a los inmigrantes. Muchos se dirigen a otros destinos, así como a las proximidades de Ceuta o más hacia el sur del país magrebí. En total, 1.500 subsaharianos se encuentran detenidos en diferentes centros de detención al sur de Marruecos, donde están recibiendo asistencia médica y alimentos. La pregunta es, ¿qué hará el gobierno con todos ellos? ¿Deportarlos a sus países de origen o liberarlos? Es un destino incierto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Se vamos lo más comentado en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Alberto Contador, el ciclista de Pintos Trending Topic, porque ha dicho que se retirará el año que viene, pero también se habla de la etarra de Juana Chaos en busca y captura desde 2008. El periódico El Mundo le ha localizado en Venezuela, donde regenta una licorería. Además, la Audiencia Nacional ha pedido a Interpol que verifique que efectivamente está allí. En COPE.es preguntamos si creen que el gobierno de Maduro colaborará en su extradición a este esta hora, el 93% de los oyentes dice que no pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Luis dice, lo dudo, puede que nos recuerden eso de por qué no te callas. Y en el Twitter de La Linterna, Jesúsín comenta, lo que yo me pregunto es qué hace el CNI para que sea un periódico el que descubra su paradero.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar de salud con mucha ciencia, de la vida en general, con el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Te vas a ir a Marte?
No tengo ninguna intención.
Pero no hay vuelta. El que va no vuelve.
Eso dicen. Eso dicen de dos españoles que han pasado a la siguiente fase de una misión alocada, conocida como Mars One.
Mars One.
Que en teoría pretende llevar una serie de seres humanos en el año 2018.
Se han presentado 200.000 personas.
Sí.
¿Y van a ir cuántos?
Ah, van a ir una tripulación de 6 o 7. De momento hay unos centenares seleccionados para empezar unas pruebas duras y determinar si de aquí a 2018 van a ser capaces de formar parte de esa tripulación que irá a Marte y no volverá.
¿Pero se puede ir a Marte sin preparación? Aquí ha habido varias fases, 200.000, 600, ahora 100... Hay dos españoles que están en la lista de los 100. ¿Se puede ir a Marte sin preparación?
Yo creo que, sinceramente, ni sin preparación ni con preparación. No se va a ir a Marte en el 2018.
¿Qué se hace en
Marte? Hacemos esa apuesta.
¿Que tú dices que no se va a ir a Marte?
En 2018, desde luego, no. No nos da tiempo para que la tecnología con la que hoy contamos sea capaz de enviar a seres humanos con cierta expectativa de supervivencia al planeta rojo, pues de aquí a 2018. No va a ser. Esto es forma parte de un proyecto privado que tiene mucho de televisivo, porque la idea es generar un reality show.
A mí me suena como Gran Hermano.
Eso es.
Gran Hermano en Marte. Mandas allí a un grupo y ahí no vuelve. Y pones una cámara y haces un programa de televisión.
Eso es lo que se pretende. Y lo que pasa es que yo creo que se va a
quedar por el camino. Puede pasar de todo.
Claro, vivir en Marte no se sabe cómo es.
No.
Nadie ha vivido en Marte.
No
tenemos constancia. Ni siquiera las pruebas más similares a lo que puede ser un viaje de esas características en la Tierra nos permiten saber qué va a ocurrir. Son tres y pico de años de viaje y luego la capacidad de sobrevivir en ese entorno que todavía no es ni mucho menos cercano a la habitabilidad. Así que bueno, es muy divertido, pero lo dejaremos ahí. Una bonita anécdota.
Futuro
un programa de televisión interesante.
Hay fantasmas en Marte.
Eso parece. Bueno, no sé si fantasmas. Evidentemente fantasmas no van a ser, pero los científicos andan muy intrigados con unas nubes gigantescas que se detectaron en 2012 y que ahora se acaba de publicar su explicación, o mejor dicho, su no explicación, porque los astrónomos no saben a qué se deben esas nubes de 200 y pico kilómetros de altitud en la superficie marciana, detectadas por varios telescopios, y que solamente pueden responder o a grandes masas de CO2, pero que nunca se hubiese podido pensar que pudieran ser tan grandes, o a una suerte de aurora boreal, parecidas a las auroras boreales que hay en la Tierra, es decir, el impacto del viento solar contra el campo magnético de un planeta genera auroras boreales. Pero para que esas auroras tuviesen el tamaño de lo que parecen estas nubes fantasmas, tenía que tener Marte un campo magnético mil veces más grande que el de la Tierra.
No me digas.
Y sabemos que eso no es así. De hecho, Marte apenas tiene campo magnético. Tiene unas rocas magnetizadas, pero no un campo magnético como el nuestro. Así que la conclusión es que no saben qué demonios es esa bola blanca que salió en 2012
de
la
superficie. Está como para ir ahí, con
fantasmas y con misterios científicos.
Bueno, pues cerrado el capítulo de Marte, volvemos aquí a la Tierra con un problema que vuelve a alertar a la Organización Mundial de la Salud de una subida de los casos de ébola otra vez.
Pues fíjate, porque 2015 había empezado con buenas noticias para la lucha contra el ébola. Llevábamos prácticamente 2 meses seguidos en los que cada semana se detectaban menos casos que en la semana anterior. Y eso hacía prever a las autoridades sanitarias de que estábamos ya en un pico de actividad y que podíamos soñar con que el ébola empieza a estar contenido en África. La mala noticia es que ahora la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que las dos últimas semanas, la anterior a la que estamos ahora y la anterior todavía más, ha habido aumento de casos. Es decir, vuelve a subir la curva de infecciones.
¿Y por qué?
Pues por varios motivos. Primero, porque posiblemente se hayan relajado algunas de las costumbres comunitarias. Los ciudadanos de la zona, o bien por desesperación, porque ya entienden que el ébola forma parte de sus vidas después de casi un año de azote de la epidemia, o bien por relajación, porque bueno, como al final todo ocurre, vuelven a utilizar prácticas funerarias de riesgo, vuelven a no reportar a los enfermos a los hospitales, y todo ello hace pues que ahora estemos en una media de 144 nuevos casos a la semana, cuando se había descendido a menos de 90 casos a la semana al principio de 2015. En enero, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, predijo que para abril de este año podríamos tener ya el sueño logrado de cero casos en una semana. Pues con estos datos ahora parece que ese sueño va a estar un poquito más lejos, porque no parece que se pueda conseguir de aquí a 60 días ese objetivo de cero casos semanales, que sería ya la definitiva demostración de que el ébola está contenido.
Un apunte más sobre el cólera.
Pues sí, porque hay una investigación interesantísima en Italia, en un cementerio de los años 50 del siglo XIX, de 1850, donde una localidad italiana llamada Badia Pozzeveri, que está en la Toscana, se enterraron a los enfermos de cólera, de la epidemia de cólera que en los años 50 del siglo XIX asoló Europa. Y se les enterraba de una manera muy especial, se les enterraba envueltos en barros, posiblemente para evitar que el cólera infectase a los vivos. Y eso ha permitido que se conserve muy bien esos cadáveres. Ahora hay científicos de todo el mundo extrayendo esos cadáveres y buscando ADN del bacilo, del microorganismo que generó el cólera de aquella epidemia. Porque con ese ADN, comparado con el bacilo de hoy en día, con el microorganismo de hoy en día, tendríamos muchísimas más probabilidades de encontrar una curación definitiva o quizá una técnica preventiva, una vacuna más eficaz de las que existen, que todavía son muy poco eficaces.
Las novedades de la ciencia, de la salud, de la vida en general, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuba. Hasta el próximo día, querido Jorge, que te vaya bien.
Nos veremos.
Que tengas una buena semana.
Pues vamos a intentarlo.
Sí, encendida la linterna. Estamos en la primera hora, como siempre.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.